Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o simplemente el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soci Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Continuamos en este, en esta Antártida de Hortaleza, en plena ola de calor, y recordando lo que son los textos, conociendo a las personas que los hicieron, del anterior certamen, anterior concurso de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida. Ya sabéis que hasta el día 31 de agosto a las 23:59... podéis presentar a las al concurso pues vuestro relato. Si sois mayores de 16 años, estaréis en la modalidad adulta y por tanto pues tendréis que presentar un relato de entre 1.000 y 1.500 palabras. Pero este año tenemos una novedad y hay que celebrar que, en colaboración con la coordinadora de la cabalgata de Hortaleza, el certamen literario llega también a menores de 16 años, con textos que van entre 500 y 800 palabras, y tanto adultos como menores tienen el tema del pueblo, mi pueblo, tu pueblo, esa idea de ese lugar que todo el mundo ha soñado tener o ha tenido. En fin, os dejo que la literatura os acompañe y os animamos desde esta radio comunitaria a que lo intentéis. Veréis que vais a conseguir algo que ni imaginabais. Eso, certamen, cuarto certamen de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida. Y bueno, tenemos poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo, porque tenemos a una de las personas que ha sido finalista en las tres ocasiones que anteriormente se ha celebrado el certamen de Cruzar la Antártida, desde los inicios. Estamos con Patricia Fernández Hernández, que es manoterana, aunque hay quien pone pegas. Hola, Patricia, bienvenida. Estamos encantados de tenerte aquí.
Hola, ¿qué tal?
Pues eso, encantados de que hayas venido y entiendo que por las horas en las que se produce esto, encantados de haber salido a la calle ahora que se puede respirar un poco, ¿verdad?
Bueno, un poquito.
Sí, pues vamos a seguir un poco el guión de lo que hemos hecho con otras de las personas participantes del concurso, que es primero conocernos de qué vas. Tú eres de Hortaleza, porque siempre te veo en Hortaleza, en el Culture Market.
Sí.
Cuéntanos qué vínculos tienes con el distrito.
Yo soy de Hortaleza de adopción. Yo soy de Lavapiés, en realidad, pero la vida me llevó a San Chinarro y San Chinarro es un poco aburrido.
Bueno, pero es
no está mal, pero es un poco aburrido. Y entonces, pues a veces cruzamos a Manoteras y bueno, y la verdad es que allí nos hemos integrado bastante bien, nos han acogido súper bien, estamos en el huerto, en la Soci, en Culture Market, organizamos las noches del huerto también. Bueno, nos apuntamos a todos, si es que
Bueno,
es que sois... es muy divertido, es que es un barrio muy, muy animado y muy divertido.
Cualquier iniciativa tiene cabida, ¿no?
Sí.
Y sois incombustibles, ¿no? Porque las noches del huerto, al día siguiente las fiestas de Hortaleza, al día siguiente en la sala tal, no sé.
Sí, incombustibles, luego eso se nota, ¿eh? Sí, luego se nota.
Pues es todo un éxito del que el distrito se siente muy orgulloso, porque ya son un referente las cosas que hacéis en ese huerto de los prodigios, porque crecen los tomates, crece la cultura,
crece la amistad
y crece eso.
Crece ahí los lazos entre gente súper distinta, muy diferente, de edades muy diversas. Es un sitio muy, muy, muy bonito, muy mágico.
Tú ya conocías este espacio de Radio Enlace, ¿verdad?
Sí, estuve una vez aquí.
Y bueno, ya hablaremos de si quieres o no hacer tu propio programa de radio, que es una de las cuñas que tenemos ahí insistentes. Animamos a todo el mundo a que haga radio, ¿verdad? Que es maravilloso. Pues queríamos conocer algo más de ti. ¿Tú a qué te dedicas normalmente, profesionalmente, etcétera? ¿Tiene que ver con la literatura?
Nada, nada. ¿Eres... absolutamente nada.
¿No?
No, vamos, profesionalmente soy funcionaria.
Bueno.
Funcionaria administrativa de sentarme con el ordenador y literatura cero.
Literatura administrativa.
Administrativa de derecho administrativo.
Ajá. Bueno, eso hace que después salgas y cojas un libro y cojas un boli o, mejor dicho, un ordenador.
Sí, bueno, yo lo conté el año pasado. En realidad, a mí me gusta mucho la literatura, realmente me gusta. Pero a mí este concurso es el que me ha metido a mí en la escritura.
Ajá.
El presentarme al primer certamen y que me seleccionaran para el librito, la antología, y me picó y llevo escribiendo desde entonces.
Llevas escribiendo y además lo declaras.
¿Tres años? Sí.
Pero parece que llevas escribiendo desde que, pues bueno, saliste de la adolescencia y ya estabas escribiendo. ¿No?
No.
¿Lo parece, de verdad?
Pues nada, nada.
Porque
¿eh?
Tienes una versatilidad, una capacidad creativa y una prosa muy, muy buena. A mí me encanta.
Muchas gracias. Eso será porque leo, no porque escribo.
Sí, porque eras más lectora.
Sí, pero, sí.
Y es que sí. las dos, digamos, actividades están relacionadas, ¿no?
Claro, claro.
Cuando lees, recreas, creas también en tu mente. Y sobre todo que el vocabulario, las expresiones, la forma de comunicar,
sí,
todo eso condiciona, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son los proyectos literarios?
Mis proyectos, el próximo concurso.
Ajá.
El próximo concurso, que ahí si es pregunta posterior, te la voy a contestar ya.
Vale, pues entonces...
Ahí me estoy metiendo en un lío porque, bueno, el tema es el pueblo, ya lo has dicho.
Sí.
Y se me ha ocurrido una cosa de la que no tengo ni idea, con lo cual estoy ahí...
Es una aventura,
sí.
Bueno, sí. No sabemos si te presentarás o no, no se puede decir,
claro, claro,
todo esto es un secreto, etcétera, etcétera.
Claro, es que a lo mejor ni me da tiempo.
Claro, son... Eso, ni más ni menos que entre 1.000 y 1.500 palabras. Bueno, me parece que la gente ya te conoce un poquito más, y yo no sé si tú te conoces, es decir, ¿te imaginabas viviendo lo que estás viviendo estos años?
No.
¿Verdad?
No. Además, es que ni siquiera sé dónde voy a estar dentro de 5 años, ¿sabes? Porque La vida da tantas vueltas, me he dado cuenta, y se pueden empezar cosas tan diversas, tan distintas. No sé, llegas a tu edad adulta y te crees que ya el destino está marcado y más o menos es esto, y no lo es.
Uh-huh.
Entonces, vamos, ni idea de que iba a estar aquí, de que iba a hacer tantas cosas, y lo que te digo, no sé dónde voy a estar dentro de 5 años.
Bueno, yo me imagino algo, pero te lo diré fuera de micro. ¿Te parece?
Vale, ya.
Bueno, yo creo
que
no.
¡Qué miedo!
Ah, no, es muy positivo. Estaba pensando que ya no vamos a hacer a la gente esperar el relato. Esta casa no es la que era. Es un relato que a mí me ha encantado. La verdad es que el jurado lo tuvo muy, muy difícil porque hay textos muy buenos en esta selección. Entonces, bueno, está la radio para difundirlos, ya que las tiradas son muy cortitas.
Sí, sí.
Desgraciadamente. Sí. Pues vamos a escuchar Vangelis como punto de entrada. Y escuchamos tu lectura. Recréate sin prisa, gozándolo.
Muy
¿vale?
bien, muy bien. Esta casa no es la que era. Esta casa no es la que era. La casita de dos plantas, con un hermoso balcón de piedra y un pequeño jardín que se hacía grande al vivirlo, se construyó según las directrices, sensibilidad y gustos de una mujer, doña Rosalía. A doña Rosalía le apasionaban la jardinería, los sombreros y la literatura. La estancia donde solía pasar las tardes, especialmente las más frías de invierno y las más sofocantes del verano, era la biblioteca, un luminoso habitáculo repleto de libros, de suelo a techo, con un escritorio, una cómoda silla frente a él para escribir, aunque nunca escribió otra cosa que cartas y listas para todo, y un sillón con una pequeña mesa camilla para sus lecturas, esas sí, diarias y muy a menudo en voz alta, de Homero a Borges, Oscar Wilde y Edgar Allan Poe. Incluso los cuentos populares de los hermanos Grimm. En esa biblioteca, en ese jardín, en esa casa, la mujer fue feliz. Y la casa vivía tranquila. Cuando falleció doña Rosalía, a falta de hijos que nunca los quiso, dejó todas sus pertenencias a sus sobrinos, quienes para quitarse problemas y obligaciones la alquilaron a través de una agencia. A partir de entonces, la casa, como todas, adoptó la personalidad de sus moradores, sin plantearse una protesta, sumisa, conformista. Daba igual que la asfixiaran con muebles barrocos, pinturas con recargados marcos dorados y tapices que malvestían sus paredes, cuando lo que a ella le gustaba era mostrar su cara lavada, su piel limpia y tener sus estancias con todo el espacio libre posible para dejar circular el aire, llenarse los pulmones y respirar, sin agobio, sin opresión. Daba igual que ella no tuviera patria ni fronteras, si el invasor necesitaba tapiar las ventanas con banderas, que suelen reafirmar el miedo a ser excluido, excluyendo a los que no son como ellos. Pero un día llevó a cabo un pequeño gesto de rebeldía. Vivía por aquel entonces un matrimonio extremadamente religioso con sus 8 hijos. El mayor tenía 13 años y la pequeña apenas 1 mes. Los padres eran humanamente incapaces de atender sus obligaciones y su Dios no les ayudaba, a pesar de que madrugaban mucho. Prueba de ello eran sus cuerpos exhaustos, el gesto y el color de sus caras, más de la otra vida que de la terrenal, y su constante mal humor. Los niños acampaban por la casa sin control ni supervisión, golpeando suelo y paredes, cerrando y abriendo ventanas y puertas más allá del límite de sus bisagras, emitiendo alaridos que se colaban por los conductos del aire de la casa, crispando los nervios de cualquiera. Era realmente insoportable. La misma casa comenzaba a deteriorarse, tanto por el estrés al que estaba sometida como por la dejación física que sufría. Aquel día, 5 de los cachorros humanos se encontraban en las escaleras interiores de la casa matando hormigas, saltamontes y otros insectos con las ruedas de sus coches de juguete. Los traían del jardín, los ponían en fila y los atropellaban entre risotadas y gritos. La casa, sin pensarlo 2 veces, inclinó sus escalones formando una escarpada rampa por la que se deslizaron los niños hasta el último escalón. Lejos de parecerles divertido el descenso, corrieron a contar entre sollozos lo sucedido a sus padres. Estos, sin miramientos ni paciencia, castigaron a los pequeños porque la mentira es un pecado y el pecado siempre se sanciona, en la tierra y en el cielo. La casa sintió una viva satisfacción por el injusto castigo a los niños, sentimiento que la empoderó y rejuveneció. No trató de justificarse autoconvenciéndose de que lo había hecho en defensa propia. Su maldad la sedujo. Y así los niños comenzaron a sufrir frecuentes accidentes y contratiempos, hasta que la casa se hartó de ellos, los redujo al tamaño de pequeños petirrojos, los cubrió de plumas y los enjauló. Sus llantos agudos se confundían con cantos de pájaros. Sin saber qué hacer con los padres, los convirtió en urracas y los expulsó de sí misma. El siguiente inquilino se deshizo de las jaulas el mismo día en que se mudó. le regaló a su gato sarnoso uno de los tiernos pajarillos con el que jugueteó hasta que se aburrió y se lo zampó. Era un hombre huraño y sombrío que solo abandonaba o accedía a la casa dentro de su coche, un discreto turismo que aparcaba en el jardín frente a la entrada trasera. La casa, en un principio, agradecida por tanta paz, silencio y orden, pronto tuvo que decantarse entre su tranquilidad y su ética. Lejos quedaban ya los días de absoluto sometimiento. El hombrecillo gris que habitaba la casa tenía una perversa afición. De vez en cuando venía acompañado de una mujer, todas jóvenes y con claros signos de indigencia. Les ofrecían baño, ropa limpia y cuanta comida quisieran en horas de comida. Las primeras noches dormían en la habitación de invitados, pero el hombrecillo gris se mostraba tan cautivador y atento que ellas, voluntariamente tarde o temprano, terminaban regalándose. Felices, conscientes, porque no existe mayor regalo que uno mismo. Al día siguiente, el ser gris sumaba una mosca en la pared del fondo del sótano, junto a la caldera, y por la noche, cuando la feliz que se cruzó en su camino dormía, le cortaba el dedo meñique de un pie, le cauterizaba la herida y la echaba de casa. Luego embalsamaba el dedo y lo colocaba en una pequeña caja con un fondo de seda rojo, y esta en una enorme vitrina, junto al resto de trofeos. Al cerrar la puerta de cristal de la vitrina, el gato se restregaba contra las piernas de su dueño, maullando rítmicamente hasta que emitía un gemido largo y agudo. Pasado un tiempo, la casa se reveló y asqueada de lo que sucedía en sus entrañas. Un día, en el momento en que el oscuro individuo marcaba una nueva mosca en la pared, ésta se abrió un canal como si abre un cadáver en una sala de autopsias y engulló al hombre y al gato. La pared se cerró dejando a modo de cicatriz las hendiduras de los trofeos anteriores. 40 días con sus 40 noches tardó el hombrecillo gris en morir. Al principio, cuando gritaban, la caldera se ponía ruidosamente en funcionamiento. Tiempo después, cuando la casa se había acomodado a vivir sola, con sus manías y sus costumbres, sus rutinas y sus personales caprichos, se trasladó a vivir una pequeña familia, un matrimonio de unos 50 años con la hija de la mujer, de apenas 20 años. La casa no tuvo que esperar mucho para entender el modus operandi de sus ocupantes. Los tres miembros, de costosa educación, con gustos refinados y alto nivel sociocultural, se despreciaban profundamente y se trataban con una vileza con la que solo los humanos son capaces de relacionarse. Los tres se mantenían unidos por sus propios intereses, el del hombre no sentirse abandonado, el de ellas vivir con un alto nivel económico. No importaba que él supiera que en realidad estaba solo, ni que ellas fueran conscientes de que vivían con un pie calzado de Prada debajo de un puente. Lo que importaba era la imagen que proyectaban, y esa era magnífica. Pasados 2 meses, la casa se negó a seguir escuchando insultos, calumnias y amenazas y los encerró en un cuadro de gran tamaño y técnica puntillista, al estilo de Paul Signac. De esta forma, el hombre nunca estaría solo y ellas no necesitarían ningún dinero para vivir. Era un cuadro bellísimo y de gran colorido. Los tres lucían distinguidos y sofisticados. Sin embargo, cuando más se acercaba uno, más desfiguradas estaban las caras de sus protagonistas, más torcidos los gestos, más crispadas las figuras. Todo ello para ofrecer una imagen de armonía y elegancia de lejos. Semanas después, los dueños de la casa, aburridos de que sus inquilinos se evaporaran sin dejar rastro, a la vez que temerosos porque tampoco dejaban deudas ni se llevaban sus pertenencias, la vendieron a una lujosa empresa, una de esas con folletos elegantes en papel satinado de alto gramaje y webs llenas de palabras tan grandilocuentes como desgastadas, líderes, expertos, nivel altamente experimentado. Tiraron la casa abajo y construyeron un edificio de 5 plantas con apartamentos de lujo de 45 metros cuadrados construidos. Muy atenta y sagaz tuvo que estar ella para que su espíritu, su esencia, se dividiera a la vez que se levantaba una nueva pared, como en un proceso de mitosis, para producir personalidades genéticamente idénticas a la que tanto tiempo le había llevado forjar y que pretendía cimentar, esta vez con bastante menos paciencia de la que había tenido hasta ahora y con muchas ganas de experimentar y de divertirse.
Fenomenal, me encanta, me encanta, me encanta. Esto es como los 7 pecados capitales hechos, reducidos a una selección porque el espacio no da para mucho. Pero no sé, a mí me ha llevado a ese análisis de la naturaleza humana a la que le das arreas fuerte, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no sé. Esto era un ejercicio de hacer algo con lo que yo no suelo hacer, que no es mi, yo no escribo este tipo de relatos de medio terror.
Hay una parte, sí, muy, muy dura. Sí, a partir de la primera página ya empieza la parte dura. Es decir, ya después de Doña Rosalía, donde encuentras la, digamos, el ejemplo, el modelo, ¿no?
Sí.
Empiezan los contramodelos. Sí. Y empieza a funcionar, pues, un castigo, ¿no? Castigos.
Es una revelación.
Que además, pues, son muy visuales. Yo creo que esto, en manos de algún productor de Hollywood, podría tener muchas posibilidades.
Sí.
¿No?
¿Te imaginas?
La verdad es que la idea, el texto y cómo evoluciona, me parece que sí, ¿no? Hay muchísimas producciones que desde luego no le llegan a este nivel. Esta casa no es lo que era. Pues a mí me ha encantado un poco la digamos, la fórmula, y no sé, algún día intentaré imitarte, ¿eh? Te lo advierto.
Sí.
En cuanto a las historias de los personajes, coges personajes pues como esa familia ruidosa, etcétera, falta de respeto, que en una casa aislada pues a lo mejor se nota menos, pero los que viven en pisos y demás, pues les daría ganas de hacer algo así, ¿verdad?
Sí, verdad que sí, 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 sí.
Y bueno, y estos solitarios grises que dan miedo. Y se aprovechan precisamente de mujeres empobrecidas que bueno, pues terminan siendo,
sí,
víctimas.
Sí, mujeres o lo que sea, quiero decir, es el poder, el fuerte contra el débil, siempre.
¿Cuál es para ti el peor de estos pecados?
¿El peor de estos pecados?
Sí, tienes ahí cuando...
Hombre, los primeros son muy molestos, pero...
¿Y los últimos? Qué repelentes,
últimos,
¿no?
Sí, eso es una media historia real, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa familia existe.
Existe.
Existe, sí.
No vamos a investigar dónde, ¿verdad?
Pero existe, existe. Bueno, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Casi todo lo que se escribe existe. O se queda corto con lo que realmente ocurre.
Bueno, veo que eres una persona que tiene muchas caras, muchas vertientes. Y te lo digo porque estoy leyendo, tengo delante la última página, que es la 93, en la que tú no escribes sobre ti, sino que haces una encuesta, ¿no?
Bueno, la encuesta me la he inventado yo, ¿eh?
Ya.
Menos mi marido, que ese sí que...
¿Ah, sí?
Sí, ese sí que lo puso él.
Ah, sí, pues... en principio tus padres, ¿no?
Sí.
Hablan,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Mi hija, bueno, sí. Siempre ha sido... Una buena niña.
Sí, tenía una buena niña.
Sí. Esto es creatividad en todo. Le sacas partido, punta, a todo.
No sé.
Te lo pasas bien, ¿no? Te resulta divertido.
Claro, claro.
Y
claro.
Ahí está,
es
la
eso,
fórmula.
Es que eso es lo que me descubrí a mí este concurso. Que me senté a escribir y me lo pasé muy bien. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho, sí.
¿Qué es una catacaldos?
Una catacaldos, pues es una... que escuché por ahí una vez, bueno, que todo lo pruebas y en realidad, a ver, por una parte es un poco adictivo probar de todo, pero además también no profundizas en las cosas, entonces no es muy positivo.
Uh-huh. Sí, pero bueno. Me gusta la palabra, también me la apropio. Me estoy apropiando de todo. Hemos sabido por estas entrevistas en profundidad que le has hecho a tus padres, a tu hermana, a tus hijos, a una amiga.
Y a mi profe de escritura.
Y a tu profe, sí. Exactamente.
Sí, sí, sí.
Pues hemos sabido que has publicado con tu hermana, publicabais una...
Mi hermano, perdón.
Uh-huh. A ver, sí. Pues
no publicamos, lo hacíamos en casa.
Ah, vale, vale. Sí, pues el periódico que duró unas semanas.
Nada, pero eso lo hacíamos en casa, sí.
Sí, o
sea
que ya...
Repartíamos las secciones y luego pues íbamos nacional, internacional, pasatiempos, sí, y escribíamos cualquier cosa y lo grapábamos.
Uh-huh. Y bueno, después lo vendíais, lo divulgabais
entre el vecindario.
Lo dabais a conocer,
no.
¿Guardáis ese tesoro?
No lo guardamos,
Pues... Eso hay que a lo mejor recuperarlo,
joder,
quién
pero
sabe.
Mi hermano le ha hecho mucha ilusión cuando lo he escrito, no se acordaba uh-huh. y recordarlo le ha hecho ilusión, sí, le ha gustado.
Claro, yo es que mi hermana, que yo sepa y sé mucho de ella, lo único que ha escrito en su vida fueron unas páginas de un diario que le regalaron de pequeña y unas ediciones. Y yo ya me he saltado pensando que era tu hermano.
Sí, claro.
Uh-huh. Vale. Pues yo no sé, hemos. Descubierto muchas cosas. Sabemos que hay intención de presentarte al próximo certamen. ¿Será ya la definitiva?
Hoy, me encantaría.
¿Sí?
Me encantaría.
Bueno, hay muchos concursantes que están en la misma
situación.
Pero
claro, efectivamente, estamos ahí todos. Sí.
Pues yo voy a invitar a la gente que...
Bueno, y como se presente nuestro amigo ganador, es que vaya nivelazo, es que es imposible.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Juan
es
Jiménez
muy bueno.
Es un hombre, es ilustrador.
Mira.
Me enteré aquí, precisamente. Pues para conocernos, he estado pidiendo también una canción. Y quería, pues eso, que tú nos explicaras la elección, el porqué. Y yo te diré por qué sí quiero ponerla.
Pues, al principio pensé en una canción que tuviera que ver con el tema de la casa. Pero no encontré nada que me llenara, a pesar del temazo de Iván Ferreiro, pero es que era muy obvio, era muy obvio. Y entonces empecé a buscar otras cosas hasta que me acordé de esta canción, que es que me gusta muchísimo, muchísimo. Y al fin y al cabo, bueno, pues es un poema de
San Juan
de la Cruz. Y bueno, pues ya está, pues literatura y música.
Y es de las primeras literaturas que, al menos en mi generación, encontramos cuando hacíamos aquello que se llamaba BUP.
Sí. Y es muy, muy bonita.
Es preciosa.
Muy bonita, muy potente. Está muy bien.
Yo además, cuando hiciste esta, digamos, propuesta, vi a Estrella Morente de por medio y digo, bueno... Mis dos ídolos tienen juntos, no lo sabía, así que te doy las gracias por ese descubrimiento.
Pues nada, disfrutarlo.
Bueno, pues vamos a compartirlo y nos veremos de nuevo.
Muy
en
bien,
cruzar la partida,
claro,
en cruzar
sí.
el huerto, en cruzar manoteras, en cruzar hortaleza. Muchas
bien,
gracias por estar
gracias.
Aquí.
Muchas gracias a ti.
A ti. Pues aquí estamos, Estrella Morente. Y Michael Nyman en Día de la Caza Alcance.
Para que yo alcance diese a que este lance divino tanto volarme de vista me perdiese y con todo en este trance en el vuelo que le faltó, mas el amor fue tan alto que me di a la casa alcance. Cuanto más alto subía deslumbró se me la vista y la más fuerte conquista en oscuro se mas por ser de amor el lance di un ciego oscuro salto y fui tan alto que le di a la casa alcance. We'll be right back. esperaba este lance tan subido, tan toma baja y rendida, y abatida yo me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto y tanto, que fui tan alto, que le di a la casa alcance. De una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Una extraña manera, lo pasé